En el programa, la visita de María O'Donnell, que viene a presentar su libro Bor y Quieto. Bueno, María, la conocen muchos, es una, a nuestro criterio, María, de las periodistas referentes de nuestro país. Gracias por visitarnos. No,
por favor, gracias a ustedes por recibirme.
Te metemos mucha presión por decirte eso.
Un poco sí. Me encanta estar en un estudio de radio siempre, y además qué lindos estudios que son, ¿eh? Hermosos.
Muy grandes,
hermoso,
sí,
enorme,
sí.
Divino.
Además, como decíamos recién, todo remodelado, todo nuevo este año. Así que bueno, salvo algunos veteranos, el resto es todo nuevo.
Con eso no tenemos remedio con nosotros mismos.
No, claro, no podemos hacer nada. María, bueno, venís a presentar el libro Bor y Quieto. ¿En qué se diferencia? Primer pregunta básica. ¿Este libro del anterior que escribiste?
Claro, bueno, porque la primera versión era sobre la base fundamentalmente, pero obviamente no solamente, del testimonio del secuestrado Jorge Bon. Pero cuando ya había publicado el libro empezaron a aparecer un montón de otras fuentes.
Sí, lo contás en el prólogo.
Claro, que es algo que suele pasar cuando uno publica un libro, pero lo que me decidió a volver a escribirla tenía que ver con un material que yo ni siquiera sabía que existía, que los hijos de uno de los negociadores de Bon me hicieron llegar cuando ya se había publicado el libro, que son las desgrabaciones, las conversaciones que tuvieron a lo largo de 9 meses los negociadores de Montoneros, que llamaban por teléfono público a una oficina, sí, donde la compañía Bungie Bon grababa esas conversaciones. Y uno de los negociadores la desgrabó con la idea de alguna vez escribir un libro, que nunca llegó a escribir, hasta que sus hijos me legaron ese material, digamos.
Sí, veo, este no lo terminé de leer, pero no sé si tenés esa impresión. Este me parece más ágil, quizás está en menos capítulos, y cada capítulo es apasionante porque te deja la intriga de lo que viene.
Sí, este es un libro que lo que pasa es que después que yo terminé el primer Bon, escribí un libro sobre el otro gran secuestro de Montoneros, que fue el que dio origen a Montoneros, que fue Aramburu, ¿no? Que es el asesinato Aramburu en 1970, que es el que da origen a Montoneros. 4 años más tarde, Montoneros vuelve a la clandestinidad después de la muerte de Perón y planifica este secuestro cuando ya en gobierno de Isabel Perón, cuando se venía el golpe militar y para tener financiamiento para lo que venía, ¿no? Y en el medio creo que este libro se sirve de que, bueno, que uno cuando vuelve sobre un tema que ya trabajó, lo trabaja mejor, creo. Y también del material que fui juntando a lo largo de todos estos años, que me permitió también, quizás compactar más, aunque es más largo, pero tiene más capas, quizás.
Claro, esa es la palabra, tiene más capas. Es apasionante. Te hago una pregunta, ¿te dijeron de hacer una serie con esto?
Sí, hay una película.
Okay, yo quiero ver la serie. Sí. Leí el libro y quiero ver la serie.
Yo creo como vos, que es medio serie por la extensión, por la cantidad de personajes.
Sí. No,
pero,
película no.
Pero voy a ir primero una película, creo. Pero
primero una película. Sí. Bueno, no, porque le decimos a la gente que compre el libro y que lo lea, que hay detalles que además hoy con el cambio tecnológico son increíbles, ¿no? Las comunicaciones como eran, toda la trama. Por ejemplo, me queda grabado que uno de los que tenía que pagar tenía que salir de un kiosco con un paquete de caramelos grandes. O sea, todas cosas así, toda una serie de obstáculos que tenía que superar para darle certeza a los secuestradores. Y esa plata, bueno, hay que leer el libro, pero ya es de público conocimiento. ¿Esa plata dónde está?
Bueno, es interesante lo que decís, porque en 50 años cambiaron tanto las cosas, porque hoy por ahí un secuestro así se pagaría en criptomonedas, o sea, la idea de que trasladaran los dólares en cajas de vino, en el baúl de un auto, después el último pago se termina haciendo en Suiza, pero contando los billetes con gomitas que compraban en los kioscos. Sí. Era todo muy artesanal en un punto, ¿no? El reconocimiento, la guía Filcar, o sea, el negociador lo mandan a pasear por todo Buenos Aires y él decía, mire, me pierdo, como que no había un GPS para poner la dirección. Entonces, bueno, eso era una dificultad muy propia de la época. El dinero tiene un largo derrotero. Una parte se la dan a un banquero ligado a la izquierda peronista que se llamaba Greiber. Ligado un poco al último ministro de Economía, ¿no? De Perón, que fue Helbard. que muere en un accidente de avión en México. Entonces, toda la plata que le habían dado a Greiber se pierde de alguna manera con esa muerte de Greiber. Y otra parte la sacan vía valija diplomática y la mandan a Cuba. Y cuando la conducción de Montonero se muda, se va a Cuba en el exilio, digamos, cuando viene el golpe militar, primero van a México, después van a Cuba. Y durante la larga estadía, digamos, de Montoneros en Cuba, gran parte de las actividades que fueron las dos contraofensivas, los apoyos a las insurgencias centroamericanas, etcétera, se financian con esta plata, incluido un aporte de $2 millones que hacen a la campaña de Menem, porque era el candidato que había prometido el indulto para las cúpulas montoneras.
Que
¿no?
después cumplió.
Que después cumplió, que después sí, cumplió. Claro.
Hoy eran $60 millones.
Sí.
Hoy tenés que sacaron el cálculo cuánto sería hoy para tener una
por
idea.
Por inflación norteamericana, sí. Unos $350 millones.
Es impresionante. Debe ser de los secuestros, no sé si hay.
Es él.
El secuestro.
Hay un ranking internacional.
Eso te iba a preguntar.
Y sigue estando al frente como el número uno. Sí. A menos que haya habido algo con criptomonedas, del cual no hay
no
un
sabemos.
Registro público, digamos, ¿no?
Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo viene la venta del libro? ¿Bien?
Creo que bien, sí.
Bueno,
sí.
¿Y lo presentás a dónde? Vamos a invitar a la gente que está escuchando. Todavía pueden llegarse.
Homo Sapiens, la librería, a las 7 de la tarde.
Acá cerquita, dos cuadras.
Sarmiento 829, exactamente, con entrada libre y gratuita.
Sí, claro, sí.
Bueno, va a ser muy lindo, ahí seguramente vas a exponer y después vas a recibir algunas preguntas.
Después firmamos,
sí,
un par de preguntas con el colega Hernán Lascano, y estaremos ahí en la presentación.
Perfecto.
María, bueno, te corro un poquito del libro para hablar un poco también de los medios y cómo, porque se da un poco también... Esta época de crisis que se está dando en los medios de comunicación, en el ejercicio del periodismo. Ha habido varios informes que plantean, ¿no?, que la ida de la profesión por parte de muchos por deficiencias a lo mejor en cuestiones vinculadas con los salarios y demás, un fenómeno casi a nivel mundial, pero a vos te encuentra en esquemas bastante diversos, ¿no? Desde programas como Conexiones en CNN, como el programa en Urbana Play en la mañana, también con columnas en diarios digitales. ¿Cómo percibís esta reconversión y cómo es trabajar en esta nueva narrativa para mantener las audiencias ya no solo enfocadas en gente que por ahí consumía noticias un poco más amplias, sino esta dinámica que se da casi de información en pocos segundos, en pocos minutos, y ahí tenés que concentrar la atención?
Bueno, ha habido muchos cambios, ¿no? Hablábamos hace un poquito como hace 50 años todavía había, digamos, no había ni teléfonos, bueno, celulares ni hablar, pero esa velocidad a la cual avanza la tecnología obviamente tiene un impacto muy grande sobre nuestra profesión, la emergencia de las redes sociales, internet, digamos, la dificultad para financiar el periodismo de calidad, la forma en que circula la información en redes sociales, donde uno se alimenta de gente que piensa parecido a uno, el incentivo de que, más que audiencia, yo digo que se generan hinchadas, ¿no?, para un periodismo con mucho adjetivo, muy exaltado, que apela mucho a ideas preconcebidas. Entonces yo creo que por cómo circula la información, por las redes sociales, por cómo es difícil conseguir... Aunque, viste, si uno piensa también, son cosas menos lineales, ¿no? Porque lo que está pasando por ahí con algunos podcasts y algunos reportajes, o poner el método Rebord para mencionar alguno, de que son reportajes de larga extensión y que funcionan y funcionan bien. O sea, la idea es que lo único que funciona es aquello que te demanda muy poquito tiempo, porque hay mucha competencia de pantalla, que también es cierto. No necesariamente, digo, yo creo que hay algo lindo también de la posibilidad de cautivar la escucha de más tiempo y el streaming, incluso, que le ofrece para mí a la radio un potencial que por ahí la radio no tenía, de ofrecerle la posibilidad de que también se vea y que eso potencia la audiencia a la radio. Yo tiendo a pensar que siempre, digo, cada tiempo tiene un desafío nuevo, pero también las tecnologías tienen cosas buenas para dar. Lo que pasa es que hay un problema de precarización de nuestro gremio, de falta de pago por contenidos buenos, que es difícil generar, digamos, incentivos para que la gente pague por ese buen contenido. Y también un símbolo de esta época, ¿no? La idea de las hinchadas más que audiencias, donde hay mucha tentación de la demagogia, porque eso funciona y funciona muy bien. Entonces uh-huh. hay como un aliento de parte de las audiencias a un tipo de periodismo que no es el tipo de periodismo que a
mí... O sea, se va lo que a escuchar lo que uno quiere que escuchar, claro. Y no necesariamente posiciones críticas o con alguna construcción diferente a la que uno tiene.
Claro, y por ahí si prendes un canal de televisión de noticias que tiene una determinada inclinación, ya sabes que van a entrevistar siempre a los que piensan parecido y viceversa claro. con lo otro, ¿no? Entonces, es incluso conversan entre ellos dentro de su propia lógica. Es muy difícil que alguien cruce y escuche a alguien que piensa distinto en los medios. Y entonces, y el que ve ese medio es porque piensa parecido a ese medio y escucha a los que piensan parecido sí. y lo mismo se replica en redes sociales.
¿Y complica no estar en uno de esos equipos, en una de esas hinchadas? Porque vos no lo estás, Ernesto Tenenbaum no lo está, hay otros colegas que están... tratando de ir por esa... se me escapa el nombre.
Corea del Centro.
Hay varios que sí. quieren ir por la Corea del Centro. Es muy difícil hoy. No, nos pasa a todos. El que sí, por ahí claro. quiere salirse del discurso que la gente espera que vos digas en el medio en el que estás, se te complica un poco, ¿no?
Bueno, siempre... es más complejo. Siempre simplificar es más fácil, ¿no?
Claro.
Y simplificar más al trabajoso. Extremo, lo otro siempre es más trabajoso. Pero yo creo que a la vez... te dicen Corea del Centro como tibio, ¿no? En un momento se instalaba como algo despreciativo, pero yo creo que al contrario, que digo que es más difícil porque como no tenés tu barrio predeterminado, algunos claro. A veces te cascotean de un barrio y a veces te cascotean del otro. No, pero tampoco es un cálculo, no sabría hacerlo de otra manera, digamos, claro. O sea, es lo que me nace. Viste, y los periodistas somos contreras, ¿viste? Yo cuando me siento muy a favor de algo, me incomodo.
Exacto, exacto.
¿No?
Se pierde, bueno. Y la última que te preguntamos sobre el panorama político, porque ya estamos con el tiempo justito, tenés que ir a la presentación, pero bueno, ¿cómo ves este escenario, no?
Sí, Rodrigo? saber un poco justamente en esto que hablábamos, porque está todo como muy concentrado en dos aspectos. ¿Qué análisis por ahí se puede dar de cara a este cambio que se está dando en Argentina con apariciones de nuevos esquemas políticos, de nuevas propuestas que de algún modo son disruptivas? Frente al status quo que se venía manejando en los últimos 15 años, ¿no?
Sí, es un momento de mucha incertidumbre, obviamente, ante la posibilidad de que una figura como Javier Milei, que su único antecedente fue haber ganado hace 2 años una elección en la Ciudad de Buenos Aires con el 22% de los votos, esté siendo el candidato más competitivo para ganar una elección presidencial sin tener ningún arraigo territorial en ninguna gobernación o intendencia uh-huh. del país. O sea, es un fenómeno con posiciones además muy extremas de que patean lo conocido hasta ahora en materia política. Entonces, la verdad, con una situación económica muy delicada, que se exacerba además la incertidumbre económica a la mano de la incertidumbre política en un proceso que es muy largo entre que empiezan las PASO hasta que se termina de definir, si hubiera segunda vuelta electoral recién en noviembre. Y un poco la pregunta ahora es si va a haber segunda vuelta electoral, ¿no? O si este envión de Milei claro. le va a alcanzar como para ganar en una primera vuelta electoral dando vuelta a la taba. Yo imagino que ahí todo el sistema político se va a reconfigurar. No imagino a Juntos por el Cambio sobreviviendo a una derrota electoral en caso uh-huh. que eso pase.
Se rompería.
Yo creo que sí, yo creo que sí. No lo veo, porque por la propia ambigüedad de Macri también, ¿no? Respecto de sus preferencias y su poca voluntad de mantenerse aliado con los radicales y la coalición cívica. Y una Patricia Bullrich que si bien ganó la interna, lo hizo de una manera que quedó frágil, lo cual es una gran paradoja, ¿no? Porque
claro.
se suponía que...
Era un halcón y hoy parece una paloma al lado de Milei. Claro,
totalmente.
Ahí está el problema de ella, ¿no?
Sí,
una
sí.
crisis de identidad tiene Bullrich.
Sí, sí, se le está complicando cómo pararse frente al electorado, ¿no? Lo cual... Y, digamos, increíblemente le da una chance si hubiera segunda vuelta electoral a Massa de meterse en esa segunda vuelta, ¿no?
Sí, ahí sí. Los esquemas, con esto cierro, los esquemas de estructuras políticas, que un poco lo hablábamos antes con Diego, porque está cada vez más fuerte la posibilidad de retomar estructuras políticas de la década del 90, por ejemplo, que le ofrecen a Milei justamente esas estructuras para una eventual gobernabilidad, entendiendo que los dos grandes frentes políticos no compartirían obviamente un gobierno con Javier Milei. Eso está, lo tenés como información que está efectivamente dándose por lo bajo de la información de las noticias que comúnmente se ve.
Bueno, me parece que por un lado es prematuro, porque por ahora todos están haciendo una apuesta a ver si logran, digamos, al 22 de octubre, ¿no? Está muy encima la primera vuelta. Pero de nuevo, hay señales claras de Macri respecto de su adhesión y su comodidad en lo que Milei expresa. Con lo cual, por eso me parece que lo primero que va a pasar es una reconfiguración. Hay que ver qué pasa con Juntos por el Cambio, si ese fuera el escenario. Y por supuesto, un final de ciclo con el kirchnerismo, ¿no? Un peronismo donde el kirchnerismo lleva 20 años prácticamente de dominio sobre el peronismo, y eso me parece que también claramente termina en esta elección, ¿no?
Aún ganando masa.
Sí. Más aún ganando masa, claro. Creo.
Más aún, exactamente. Exacto. Bueno, María, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, gentil. Gracias por invitarme.
No, por favor, y mucha suerte. Bueno, reiteramos entonces, 7 de la tarde, Homo Sapiens.
Exactamente, allí con entrada libre y gratuita.
Gracias.